Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. Hola, buenos días. Hoy es nuestra quinta edición del programa Mujeres Valientes, Donas Valentas, que está dedicado a mujeres emprendedoras. Y mi nombre es Laia Tarragó, yo soy psicóloga, y desde aquí le mando un fuerte abrazo a mi compañera Yolanda Akpoli, que hoy no ha podido venir. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, que se llama Paula Medeiros, y es arteterapeuta. Y viene de Brasil, ¿verdad?
Sí, sí, ¿verdad? Muchas gracias por acogerme. Gracias, muchas gracias, sí.
Y aquí estamos. Bueno, quería que me introdujeras un poquito el tema de la arteterapia a la que te dedicas.
Vale.
¿Cómo funciona? ¿Qué se trabaja? Si nos pudieras contar un poquito.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, la arteterapia es un camino, una disciplina terapéutica de cuidado a las personas. Pero lo hacemos desde el fortalecimiento de nuestras capacidades creadoras. Y así se puede dar lugar que la persona pues, encuentre su forma de ser, una forma de sentirse acogida por su manera única de ser, de crear, y también encontrar otras formas, ¿no? De hacer, descubrir cosas nuevas, ¿no? Desde prácticas artísticas, desde el juego, ese espacio es un espacio de cuidado.
Muy bien. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de las disciplinas que trabajas o de los servicios que ofreces?
Vale, sí. Yo, bueno, es que como vengo de una historia, yo creo que...
Sí, cuenta primero la historia de dónde vienes.
Sí, 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 claro. Porque vengo de Brasil, ¿no? la historia ha empezado sí, hace mucho, ¿no? Tengo 37 años y soy brasileña de Salvador, Bahía. Entonces, es una ciudad que, bueno, para mí, mi tierra madre, ¿no? Entonces, me hace ilusión empezar por ahí, porque es una ciudad, fíjate que es la ciudad donde hay más personas negras fuera de África.
Okay.
Entonces, fue la primera capital de Brasil. Hay muchas mezclas, ¿no? De todas las culturas, donde todo ha empezado. Entonces, creo que... Mi ciudad es muy importante porque es una ciudad de gente muy creativa. Entonces, siento que toda mi historia empezó ahí, ¿no? Un camino de ir descubriendo mis propias fortalezas creativas y cómo yo podía aportar a las personas desde ahí. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Y ahí vamos. Pero hoy mi trabajo es una combinación. Porque la arte terapia fue un máster que hice aquí en Barcelona, pero mi historia empezó con comunicación, con publicidad. Entonces trabajé muchos años en la creación de identidad visual, logotipos, y empecé a acompañar a mujeres en sus emprendimientos. Entonces ahí está este punto que pienso que es distinto, ¿no? Esta combinación, ¿no? De comprender los retos de la jornada de una persona que está emprendiendo, pero también desde un punto arte terapéutico que también está a servicio de la persona, de lo emocional, de lo creativo. Y pues combino estas dos disciplinas para ofrecer jornadas y programas y un acompañamiento a personas con esta sensibilidad, ¿no?
Y como comentabas, te has especializado en mujeres, ¿no? En mujeres emprendedoras.
Sí, sí, sí. Sí, porque en mi camino eso fue algo también que fue muy fuerte para mí, ¿sabes? Entonces creo que me reinventé con mujeres, ¿no? Apoyando y también siendo acogida por otras mujeres. Y creo que esta comunidad creativa fue lo que me ha transformado y me hizo seguir adelante, ¿sabes? Entonces,
¿qué tipo de perfiles de emprendedoras con las que trabajas?
Pues muchas, ¿no? Muchas. Pero sí puedo decir, trabajo mucho con las personas que están involucradas con los ámbitos de salud. Muchos terapeutas de distintos ámbitos, pero también personas que trabajan con productos que crean, ¿no? Productos autorales, y también necesitan como comprender la identidad visual, el mensaje, ¿no? Que van a transmitir. Entonces también voy por ahí, pero bueno, es muy
todo
amplio.
Mundo, ¿no?
Sí, es todo mundo. Sí.
Te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu reto de empezar a emprender en un nuevo país?
te comentaba que el primero que sentí era justo la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y pienso que fue un shock cuando llegué aquí, porque yo estaba acostumbrada a esta versión de mí, que ya se sentía como una comunicadora, ¿no? Así más que se pone, ¿no? Adelante, y aquí es, wow, aunque portugués sea parecido con español, aquí es como, no logro expresarme, ¿sabes? Yo sentía eso, no logro ser yo misma.
Pues habla, ¿no? Súper bien.
Por mucho tiempo.
Español.
Gracias. Pero me cuesta todavía y me ha costado mucho, ¿sabes? Y porque hay este contraste sobre lo que tú estás acostumbrado de ti misma y está en una nueva realidad y aprender a expresarte otra vez desde otro lugar es un reto, ¿no? Entonces, sí, puedo decir que la comunicación y esta sensación de soledad también, ¿no? Que nos pasa.
Es como empezar de cero, ¿no?
Es como empezar de cero. No lo es, pero muchas veces lo sentimos así, ¿no? Sí.
¿Y te has acompañado de otras emprendedoras en el camino este que has empezado ahora aquí en Barcelona?
Sí, claro, sí.
Porque habíamos comentado alguna vez el tema de la soledad, ¿no?, de la emprendedora.
Sí, bueno, la primera persona que me viene así directamente a mente es Lluvia, que es la directora de La Maldita Estampa, y es una mujer ecuatoriana que llegó aquí también, ha pasado por mucho, y hoy ella es una emprendedora. Ella acoge muchos artistas en este espacio, que es un taller, y es una galería de arte, de grabado, y ella es para mí una referencia, ¿no?, de una mujer que cree en su sueño y pone esta energía, ¿no?, dedicada a cada día. Entonces, sí.
¿Y cómo se llama?
Para dar un ejemplo, ¿no?
Claro. ¿Cómo se llama la galería de arte?
La Maldita Estampa.
Ok, ¿está en Barcelona?
Está en Barcelona, está en Eixample. Sí.
¿Cómo llegaste allí?
Bueno, he conocido La Maldita Estampa en la internet, por una página web. Yo estaba mirando lugares donde yo pudiera como desarrollar mis capacidades creadoras, ¿no? ¿Qué puedo aprender, ¿no?, aquí? ¿Qué hay de distinto aquí? Fue un poco esta.
Y me gustaría preguntarte también, ¿qué valores culturales o personales te han servido para emprender?
La creatividad que te decía, que creo que está en mi raíz, ¿no? Que está en mi raíz, por mi ciudad, también por mi familia, las mujeres que siempre conocí. Es que a veces pienso que cuando hablamos de creatividad pensamos, ah, no, eso es para más adelante, ¿no? No me da tiempo, ¿no?, de ser creativo. Y yo pienso que es al revés, ¿no? La creatividad es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Es encontrar soluciones también. Entonces, muchas veces para salir de situaciones muy difíciles, necesitamos encontrar solución, necesitamos utilizar nuestra creatividad.
Claro, entonces, porque la creatividad no es solo para artistas, porque muchas veces he entendido que la creatividad es exclusivamente para el mundo del arte, ¿no?, por ejemplo.
Eso es una creencia, pero la verdad es algo natural del ser humano. Y tenemos todos, y la vida nos pide, ¿no?, que la utilicemos.
¿Cómo potencias la creatividad en tus emprendedoras, en tus clientes?
Pues desde la historia de la persona, valorar su historia, valorar sus propios intereses, ¿no? Y vamos descubriendo en el camino. Pero el punto de partida es lo que a la persona, pues, le gusta, todo lo que le ha inspirado, y vamos caminando poco a poco desde ahí, sí, de las cosas que ella ya puede reconocer que son sus habilidades, que son sus fortalezas, y trabajamos con las fortalezas y también con las limitaciones, ¿no? Vamos encontrando una forma de gestionar mejor eso también, que puede ser los desafiantes también, ¿no?
Claro. Sí. ¿Nos podrías poner algún ejemplo que hayas tenido recientemente de alguna emprendedora?
Bueno, tengo algunos ejemplos. Sí. ¿Te interesa algo específico?
No, no, en general, de las emprendedoras que hayas tenido como, que las has acompañado.
Vale, bueno, me viene a la mente ahora una chica que estaba produciendo perfumes, ¿no? Y luego, eso es muy interesante, ¿no? Pensar que perfume puede ser algo un poco distante, ¿no? Y eso que se encuentra en las
una
tiendas,
élite, ¿no?
Una élite, pero una persona que viene de una historia de la farmacia y tiene esas habilidades con las plantas, ¿no? Y también este conocimiento sobre sus efectos también terapéuticos, y ella combina, ¿no? Estos talentos que está en su historia para crear un producto y decir, mira, creo que es un camino para mí aquí, ¿no? Y ella cuando llegó estaba un poco en la duda, ¿no? Si creer en su producto era el camino. Ella estaba, pues, no puedo hacer este servicio, otras, bueno, sí, estas dudas, ¿no?, que nos pasa. Y le dije, no, mira, este producto es único, pues créelo, hay que creerlo. Y ahora ella ya está con sus perfumes en los shoppings, como sacando este proyecto adelante. No, es muy bonito de ver.
Genial.
Muy bonito de ver. Sí, sí.
Y digamos que perdona.
No, es sí. para mencionar, la marca es Fioravanti. Fioravanti, ¿no? En español. Sí,
sí. Y tú la acompañas en el proceso de creación, entiendo, de la marca, ¿no?
Sí.
Con tus conocimientos previos de comunicación
y
marketing.
Sí, por supuesto. No, esta fue una persona que acompañó desde el proceso de la creación del logotipo. Pero,
qué interesante.
Sí, sí, pero lo hago desde un punto arte terapéutico también ya, ¿no? Entonces, es un camino también de autoconocimiento, ¿no? Y pues combinamos también las cosas prácticas que queremos hacer con nuestro negocio, pero acogiendo lo emocional, trabajando a la persona también, ¿no? Fortaleciendo a la persona. Entonces, sí, empezó ahí, ¿no? Con el logotipo. Y luego también hay toda esta historia.
¿Cuánto tiempo dura un proceso de acompañamiento, por ejemplo, en el caso de esta chica?
Bueno, el caso de esta chica lleva un año ya.
¿Un año?
Un año ya.
¿Y la sigues acompañando?
Sí, 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 sí. Bueno, es que me gustaría decir que las cosas funcionan de la noche para el día. Pero hay procesos que son, pues, una serie de sesiones para lograr objetivos específicos, pero hay otras personas que desean un acompañamiento más a largo plazo, ¿no? Eso depende mucho de la necesidad de la persona.
Porque te pueden llegar clientes que solo necesiten, por ejemplo, arte terapia.
Exacto, exacto. Y ahí es un enfoque distinto, no hay un objetivo, ¿no?, concreto, sino que cuidar de la persona, ¿no?
Y no solo son emprendedoras.
No, no, no. Es que hoy mi trabajo está dividido, ¿no? Entonces hay esas tres posibilidades, pienso, ¿no? La arte terapia que está para el cuidado de la persona, ¿no? Desde el fortalecimiento de sus capacidades creadoras, como me gusta como repetir. Y estas dos posibilidades más enfocadas en el negocio, en lo profesional, que es la creación de la identidad visual o el acompañamiento arte terapéutico combinado, ¿no?, a un paso a paso de fortalecimiento de esta emprendedora.
Qué interesante. Sería como tu valor diferencial, ¿no?, combinar las dos disciplinas.
Sí, sí, pienso que sí, porque es una forma de honrar mi historia y decir, mira, este es el punto que creo que puedo aportar, ¿no? No puedo decir, voy a hacer de todo, ¿sabes? No, pero mirar mi historia y percibí que tengo esta experiencia acompañando mujeres desde hace mucho por este propósito también, ¿no? Que me parece muy bonito también, porque una mujer que encuentra su dirección en lo profesional es una mujer que está mucho más segura, mucho más confiada, ¿no? Está conectada con su sueño. Yo pienso que emprender es un poco también ser libre, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí.
Es un camino duro por eso, ¿no?
Esto
lo comentábamos el otro día, el tema de la soledad, ¿no?
Sí, es súper duro. Porque cuando una mujer empieza a emprender, muchas veces está sola e intenta hacer lo que ella sabe hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, intenta hacer un poco de todo, incluso cosas que ni siquiera ella tenía la habilidad para tal. Entonces, es una necesidad de siempre estar adaptándose, cambiando, y no es fácil. Y cuando tú estás sola, es una sobrecarga y nos sobreexigimos, ¿no? Mucho en este camino. Entonces, creo que es clave buscar una comunidad. Porque aunque tú puedes ser una emprendedora autónoma, no hace falta que lo sea sola, ¿no? Que lo hagas de una forma sola. Hay que buscar apoyo, hay que buscar estar en conexión con
otras personas. Sí, ahora me gustaría hablar sobre esto, sobre el tema de la comunidad.
Sí.
¿Cómo la has encontrado? ¿Con qué perfiles tienes relación de emprendedoras?
Vale, bueno, otra vez entonces un viaje al pasado. creo que durante la pandemia yo trabajaba antes con gestión de eventos y yo estaba emprendiendo también con camisetas, ¿no? Era una forma de también expresar más mi lado artístico. Pero durante la pandemia todo fue cancelado porque todo dependía mucho de los eventos, ¿no? Y fueron las mujeres que conocí durante la pandemia de manera online que ha transformado mi historia. Y conocí estos grupos por mis intereses, por una necesidad de buscar el desarrollo personal. Entonces, sí, eran grupos de charlas, de apoyo, donde estábamos todas aisladas, en transición de carrera, sin saber qué íbamos a hacer. Y fue de esta colaboración, ¿no? De decir, mira, yo sé hacer esto, tú tal cosa. Entonces, sí, unimos, ¿no? Nuestros talentos y las cosas que sabemos hacer, podemos intercambiar y podemos apoyarnos. Entonces, empezó ahí.
Y, ¿tú ya estabas en Barcelona? O
no, en la pandemia no. Yo estaba en Brasil. Yo estaba en Brasil. Pero es una comunidad tan fuerte que sigo en contacto con estas mujeres hasta hoy. Y aquí creo que sigo de la misma forma. Me guío por mis intereses como persona, ¿sabes? Las cosas que me apetece, ¿sabes? Y ahí encuentro personas que hay esta resonancia, ¿no? Que hay un clic.
¿Estás en alguna comunidad en especial o te vas encontrando emprendedoras por el camino de diferentes sectores?
Voy encontrando por el camino, pero me gustaría mencionar Angie Santa María, que es psicóloga. Ella tiene un proyecto maravilloso, se llama Andarás, Bienestar Integral, y soy arte terapeuta ahí. Ajá. Y creo que es un hogar a cual me siento parte, sí. Y ahí nos apoyamos mucho también, y otros profesionales de salud también.
Sería un poco el tema de la sororidad, ¿no?, entre
total,
emprendedoras.
Total, de compartir lo que está funcionando, lo que no, y muchas veces es necesario la mirada de otra persona también, ¿no?, y esta escucha de otra persona para decir, no, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes por aquí o por ahí. Y si no puedes aquí, no pasa nada, te apoyamos, ¿sabes? a esto, que es un alivio, ¿no? Es muy importante.
Claro, no estás sola.
No estás sola.
En este tipo de viaje, ¿no? De emprendimiento.
Claro. y nos conocimos así un poco también, ¿no? Por un... Estábamos haciendo panayets.
Ah, sí, es verdad.
Sí, ¿no?
Entonces, sí, hace dos semanas en el Casal Barrilla Cuna.
Sí, eso es.
Les mandamos un saludo desde aquí.
Les mandamos un saludo, eso es. Haciendo panayets, pero...
Sí, nunca sabes cómo vas a acabar conociendo a la gente, ¿eh?
Claro, eso es.
Eso es la magia.
Esa es la magia.
Sí, porque te comenté un poco el proyecto del podcast y hablamos mucho del tema de las mujeres que emprendían.
Sí. Y me sentí inmediatamente identificada, ¿no? Como, ¡ay, sí, claro! Yo también, porque tú también tienes este camino, ¿no? De conocer los retos de la mujer emprendedora, pero también... con esta escucha terapéutica, ¿no? con la psicología. Entonces, sí, es muy...
A mí me encanta. Es el poder acompañar a mujeres y facilitarles el camino del emprendimiento cuando llegan aquí y cuando también de personas que viven en Barcelona.
Claro.
Darles un poco de información de las redes que hay, ¿no?, de emprendimiento, porque hay muchos grupos de mujeres emprendedoras que están en asociaciones como Yolanda o de otro tipo, ¿no?
Sí, eso es. No, es un trabajo muy bonito, muy bonito. Y bueno, una alegría poder coincidir, ¿no? Y conocer a ti y también ahora conocer también otras mujeres también. Hay sobre todo mujeres también que están inmigrando, ¿no? Como mi caso, que pasan por otros retos, ¿no? Una mujer que decide emprender, bueno, ya
es todo un reto.
Ya es todo un reto, pero si tú estás haciéndolo en otro país, se siente que hay otras cosas más, hay otros procesos más, ¿no? Y gestionar lo emocional con eso también se vuelve todo un proceso.
Muy bien. Y el tema de ubicación, tú estás en Barcelona ciudad, ¿no?
Sí. Vivo en Barcelona ciudad.
Tienes
sí,
un espacio de trabajo que visité el otro día, ¿no?
Sí.
Que es un coworking.
Es un coworking y está en Poblenou y es el coworking Canova, ¿no? Y sí, hay un espacio ahí para poder recibir a las personas que están en Barcelona, pero también hago este trabajo online también.
¿Qué perfiles de personas tienes online? ¿Hay de todo tipo?
Sí, hay de todo tipo.
Sigues trabajando con gente de Brasil, ¿no? También.
Sigo trabajando con gente de Brasil, claro. Sí. Siempre. Y muchas personas también de Colombia, fíjate.
Ah, sí.
Sí. Creo que por esta colaboración con Angie, que es colombiana, también hay muchas personas de Colombia que...
Son muy emprendedores también, ¿no?
Son muy emprendedores también. Es una cultura también que es... No sé, siento, no puedo decir por todas, pero las personas que conocí siento mucha esta energía de no, vamos. Es muy bonito, sí.
Y ahora te quería preguntar, por ejemplo, si una mujer que nos está escuchando que quiere emprender un proyecto, ¿qué consejo le podrías dar como tips de... para empezar su proyecto?
Bueno, para empezar, hay que ir hacia adentro un poco, ¿no? Y primero reconocer cuáles son los recursos, ¿no?, posibles, lo que hay, lo que no hay, ¿no?, qué le gusta hacer, qué sabes hacer, ¿no? Mirar un poco también las oportunidades, hacer este análisis, ¿no?, de todo un contexto y de ella misma también, ¿no? Y luego hacer esta estructura, ¿no? Entonces pienso que es como tres partes, ¿no? Siempre trabajo con estas tres partes, ¿no? La persona.
Con sus talentos.
Con sus talentos, ¿no? Fortaleciendo sobre todo su historia. Como cuesta mucho.
Tanto personal como profesional, ¿no?
Exacto. Y mirar la historia personal, muchas veces nos olvidamos, pero ahí está un tesoro. Ahí está un tesoro. Entonces, mirar la historia, valorar, trabajar esta autoestima, ¿no? Es muy importante. Luego hay que estructurar esta visión, este negocio, el producto, el servicio, y luego conectar, ¿no? Conectar, llevar eso, ¿no? A otras
sí,
personas.
Es muy, yo he tenido contigo, he tenido la gran suerte de tener una sesión de arte terapia.
Ay, sí.
Y trabajamos mucho también la parte de historia de vida, ¿no?
Sí.
Personal.
Me encanta empezar por ahí, por la historia.
Sí, porque salen cosas interesantes, ¿no?
A veces nos olvidamos. ¿Cómo llegamos aquí, sabes? ¿Cómo llegamos aquí? Y lo que nos ha tocado, nos ha motivado. Y cuando miramos así, ¿no? Toda esa historia, podemos encontrar los hilos que conecta, ¿no? Todo de alguna forma, también acoger ausencias, ¿no? Acoger los retos, ¿no? Y percibí que muchas veces en las vulnerabilidades o en momentos difíciles, estos momentos nos han enseñado y nos aportan mucho, ¿no? Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo hoy viene de una superación, ¿no? De algo que nos ha pasado antes también.
¿Y crees que también es importante el tema de las creencias limitantes, ¿no? En el caso de emprender.
Muchísimo. No, y ahí es donde estar acompañado puede ser esencial, porque es más complicado mirarlo sola, ¿no? Entonces, si hay otra persona para acompañarte en este proceso, eso se puede ir como gestionando, ¿no? Aliviando poco a poco, porque cada uno tiene un ritmo, pero sí es muy importante, porque muchas veces lo que nos limita son las creencias.
Uh-huh. Sí. Y comentabas también que la tercera fase sería el tema del networking, ¿no? Que las redes,
sí, sí. Exacto. Sí, la tercera parte es conectar. Creo que nutre mucho.
Viendo diferentes perfiles, ¿no? También de emprendedoras.
Totalmente. Otras referencias, otras formas de hacer, ¿no? Otros caminos. Eso todo te ayuda a coger distintas perspectivas, ¿no? Y pues sí, claro, cuando conectamos, encontramos los caminos, ¿no? Para llevar nuestro negocio a donde queremos.
¿Qué visión te han dado otras emprendedoras de tu negocio?
Buena pregunta. Bueno, mis compañeras siempre me apoyan mucho en esta parte de la comunicación, ¿no? Que te decía, mira, aquí fue mi punto débil emocionalmente, ¿no? Hablando. Entonces creo que ellas me ayudan un montón. Siempre, te voy a dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Es lo que se me ocurre, como amigas que me piden, como, Paula, como graba un video, habla sobre eso, ¿no? O graba tal cosa, ¿no? Necesito que tú me ayudes en tal proyecto, ¿no? Entonces, eso me ayuda a salir de mi zona de confort también, ¿no? Creo que mis compañeras, otras mujeres emprendedoras, me han pedido cosas, ¿no?
¿Para sus proyectos propios o para ti?
Para sus proyectos propios, para mí también. Como, ay, pienso que tú podrías hacer eso. Y sí, les he escuchado y eso me ha ayudado también.
Claro, es que a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Cuando hay estás sola o tienes solo tu proyecto.
Claro, claro. Sí. De acuerdo. sí, es importante ganar una distancia a veces, ¿no? Y escuchar a otras personas te ayuda un montón, porque puedo ofrecer eso a otras personas, pero también necesito que lo hagan por mí.
Claro, que te den un feedback de tu proyecto.
Totalmente.
Y el tema del liderazgo. ¿Qué opinas sobre el tema de liderar un proyecto? ¿Crees que es diferente entre hombres y mujeres, emprendedores?
Total. Creo que los hombres ya están más acostumbrados a ocupar este papel, ¿no? creo que te comenté, ¿no? Que desde niños solo por observar el mundo como lo es, ya una mujer puede percibir que son los hombres que están, ¿no? en puntos de poder, ¿no? Entonces ahí para esta mujer puede creer que ella también puede estar en este papel de liderar, ya es como hay una necesidad de resignificar, y creo que la historia está cambiando y creo que muchas mujeres ya lo perciben, ya lo toman, pero es una construcción, ¿no? Y todavía estamos en eso.
Sí, ha habido un cambio desde los últimos 10, 15 años, ¿no?
Y brutal, el cambio que hemos vivido se nota mucho. Pero aún hay creencias que hemos cogido desde la infancia, por ejemplo, ¿no? Y que a veces siguen nos acompañando, ¿no? Aunque la realidad está cambiando, hay cositas, ¿no? que tienen que ver con nuestra formación y que es necesario ir resignificando, ¿no?
Es lo que comentan a veces emprendedoras, el techo de cristal, ¿no? En las empresas, que muchas veces se quedan los sitios directivos más altos, se quedan solo para hombres.
Eso, y todavía
hay un trabajo que hacer allí, ¿no?
Hay un trabajo que hacer ahí, y creo que lo estamos haciendo. creo que podemos liderar, porque liderar hoy no es estar en una posición arriba de los demás, sino que es compartir las cosas que tienen que ver con tu historia, con tus conocimientos, y tú puedes ocupar tu papel, ¿no? Y colaborar con los demás. Entonces, hay momentos donde tú me vas a liderar y hay otros momentos donde yo te tomo por la mano y digo, no, aquí confía en mí, ¿sabes? Entonces, es un poco eso de sentir que el liderazgo también es compartido, ¿no? En esta sociedad que estamos construyendo. Pienso yo.
Sí, yo pienso igual. Además, el tema de la horizontalidad que tienen ahora muchas empresas, que empiezan un poco a tener el organigrama cambiando, ¿no? No hay tanto como la pirámide de poder.
Claro.
Y están funcionando muy bien proyectos más en horizontal.
Perfecto, eso es. De acuerdo, porque así hay lugar para que todos aporten con su esencia única, aprovechando, sacando lo mejor de sus propias habilidades. Entonces, si hay un espacio donde hay esta libertad, que las personas se expresen y descubran sus talentos, podemos hacer cosas muy, muy buenas, ¿no? Si hay este espacio, ¿no? Que muchas veces hay tanta prisa, ¿no? Creo que estamos viviendo en un mundo que todavía necesitamos tener certeza de todo, ¿no? Y no hay este espacio, bueno, hay, hay algunos espacios, ¿no? Que es lo que estamos ofreciendo con este trabajo, pero espacios donde se puede jugar un poco, ¿no? Se puede jugar, o sea, se puede descubrir otras
conectar
formas.
Conectar con la niña interior, ¿no? Que muchas veces la tenemos olvidada.
Sí, sí.
De mayores.
Pues sí, conectar con lo que nos nace desde la espontaneidad, ¿no? Y desde ahí descubriendo posibilidades, claro.
Y trabajas con diferentes materiales, ¿no? ¿Entendido?
Sí, sí. Y eso es muy importante, porque cada material te va a aportar una experiencia distinta. Y también poder trabajar con sus manos, ¿no? y practicar este sentir, ¿no? Es lo que nos ayuda a ir ganando otras percepciones, ¿no? Y sí, cada material lleva a una experiencia.
Sí, lo vi en tu estudio, ¿no? Que tenías pinturas,
sí.
Lanas,
sí.
Maderas.
Sí, sí, podemos hacer el trabajo con arcilla también.
Arcilla,
pintura, dibujo, pero danza también.
Danza también,
voz. Es depende de los intereses de la persona, ¿no? Entonces, desde ahí se puede hacer muchas cosas. Si a ella le gusta, pues la costura, que podemos hacer con la costura, ¿no? ¿Cómo podemos seguir creando, ¿no? con eso que interesa a la persona? Y sí, es amplio.
Y también comentábamos el libro de la escritora Madeleine Murdock, sí. El viaje de la heroína.
Ay, sí,
¿nos podrías contar un poquito
sí.
sobre este viaje que hace la autora
al
hablar de las mujeres?
Sí, creo que el punto que más me que más me toca es lo que te comentaba sobre esta mujer que encuentra este mundo y percibe que los hombres están en los papeles de liderazgo. Y esta mujer, pues, acoge los valores masculinos, ¿no? Y rechaza un poco los valores femeninos también, ¿no? Bueno, ese es un debate, porque eso de masculino y femenino es un debate, pero en el libro, ¿no?
Hay una historia, ¿no?
Hay una historia y se plantea la cosa así, ¿no? De, mira, los valores masculinos son más apreciados, ¿no?
Por la sociedad.
Por la sociedad. Y luego esta mujer busca hacer más, ¿no? Para poder ser
como una superwoman.
Como una superwoman. Y ahí ella se sobrecarga, se sobreexige y muchas veces no... ni siquiera toma un tiempo de acoger su propio ciclo, incluso el ciclo menstrual y cosas de su propia naturaleza, ¿no? Y luego esta mujer pues se quema porque está intentando correr
y llegar a todo. Familia, hijos, trabajo.
Familia, hijos, como acoge todo. Entonces sigue haciendo las cosas que... la sociedad decía que eran los papeles de las mujeres y ahora también los papeles, ¿no? de los hombres. Bueno, en el libro...
hay diferentes pasos, ¿no?
Hay diferentes pasos y ella, sí, pues, plantea el contexto de esta forma. Entonces, esta mujer siente un punto que ella necesita volver hacia ella misma. Uh-huh. Y ahí que es necesario este proceso de escucha emocional, de autocuidado, de conexión, ¿no? con ella misma. Y eso es lo que hace el cambio y que ella pueda vivir una vida con más equilibrio. Sí, sí, sí. Pero es necesario en este lugar de... autoconexión, ¿sabes? Para poder percibir dónde se ha ignorado, ¿no? su propia naturaleza y pues tomar estas riendas.
Volviendo un poco a compartir, ¿no? También los valores sí. femeninos.
Sí, sí, claro. Porque creo que cuando compartimos incluso nuestras historias, nos sentimos reflejadas y nos sentimos que pertenecemos, ¿no? Y que otras mujeres también están pasando por lo mismo y que no venimos del mismo punto que un hombre, ¿no? Porque hay cosas que resignificar en un camino de una mujer y básicamente la historia es esa, ¿no? del libro, cómo es importante este trabajo de
interior.
Ir hacia adentro y resignificar esta historia, tomar las riendas y pues crear tu camino desde esta autenticidad.
Y esta autenticidad, ¿podrías explicarla un poquito más? Sería como darte cuenta de tus capacidades y ver cómo las puedes aplicar al mundo exterior, por ejemplo.
Así como lo dices. Así como lo dices. Sí, creo que lo auténtico es sentir que tú puedes ser tú misma, que no hace falta intentar hacer algo que no eres. ¿Sabes? Creo que la autenticidad es acoger que somos distintos, ¿no? Somos diferentes, acoger estas limitaciones, acoger nuestras potencias, no solo las potencias, ¿no? También las limitaciones, todo lo que nos hace ser quien somos. Entonces creo que la autenticidad pasa por ahí, como sentir que esa soy yo y puedo ser.
Genial. Y hablando del ciclo menstrual, ¿conoces el libro La Luna Roja?
Ah, este libro no lo he leído, pero sí que lo conozco, pero no lo he leído.
Ahora no recuerdo la autora, pero es un libro que trata sobre el ciclo menstrual, el primer libro. Y después es muy curioso porque hay otro libro dedicado al emprendimiento, al
qué
trabajo.
Chulo.
Sí, sí. Entonces conecta las cuatro fases del ciclo de la mujer con el tema del emprendimiento y del trabajo.
Me encanta, pues lo voy a buscar.
Porque así lo tiene en cuenta.
Sí, 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 sí.
Es una lectura que recomendamos desde aquí, Luna Roja.
Luna Roja. Y el libro Mujeres que corren con los lobos, El camino del artista, también son libros muy, muy buenos. En el libro Mujeres que corren con los lobos, también se habla de esta importancia de valorar la historia y de este camino hacia adentro también. Y de regresar a tu creatividad, ¿sabes? Activar tu creatividad también como un punto importante.
Para ir cerrando la entrevista, ¿qué te gustaría comunicar a nuestras emprendedoras que puedas compartir? ¿Algo de lo que no hayamos comentado antes, por ejemplo?
¿Qué me gustaría decir a las mujeres? Ay, pues que confíen. Me gustaría decir eso. Que confíen, que busquen apoyo, ayuda, que no estén solas, pero que confíen, ¿no? Y que hay caminos y que todo lleva un tiempo, ¿no? Y hay que creer, ¿no? En esta danza con nuestro ritmo, ¿no? Y con el tiempo de las cosas también, pero no perder la esperanza.
Claro. ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales?
Claro, claro, es paula.arteterapia. Sí. Ahí se puede encontrar un poquito más del trabajo también y de las cosas que ofrezco a las mujeres emprendedoras o a las mujeres también que quieren hacer
un
trabajo personal también.
Pues sí. Muchas gracias, Paula, por compartir
esta
mañana con nosotras.
Gracias a ti, un gusto.
Y nos vemos en la próxima edición de Donas Valentas.
Ay, perfecto. Gracias.